soy estetera, que yo quería agradecer de un lado a Oscar Jaime, por otro lado a Helio, nuestro contacto, porque es un tema de candente actualidad, es decir, la ciberseguridad. Todos hemos leído las influencias incluso políticas sobre elecciones en Francia, en el Brexit, en Trump, en el tema mismo de Cataluña, y luego en los temas de terrorismo y la preparación de noticias falsas y como elemento político que ha sido fundamental en muchas veces. Entonces, bueno, Óscar es un experto en estos temas y nos va a hablar sobre
eso. Muy bien.
Bienvenido, y aquí tienen la palabra.
Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a participar aquí, a estar con ustedes, a comentarles pues algunos aspectos que yo creo que pueden resultar de interés relacionado con lo que acaban de comentar también, ¿no? Es decir, todo lo relacionado con Internet y con el mundo de las ciberamenazas es casi un territorio misterioso, difícil de penetrar y la verdad es que causa por lo menos curiosidad, ¿no? Yo no soy ingeniero, no procedo del mundo
técnico,
efectivamente. Yo soy politólogo y vengo de un extraño mundo donde está la academia y donde está la administración pública. Yo he estado trabajando durante varios años en el Ministerio del Interior. Vengo del área de seguridad y especializado en temas de contraterrorismo fundamentalmente, pero también soy profesor titular de universidad pública en España, con lo cual es un maridaje un tanto extraño, al menos en el ámbito de la seguridad, no en otras disciplinas, pero sí en seguridad, que haya gente que esté circulando entre la universidad, por un lado, y la administración pública, ¿no? Yo conozco pocos casos más que nos encontremos en esta situación. Y eso me permite, de alguna manera, también el combinar lo que es la experiencia de la investigación universitaria, lo poco que sabemos muchas veces sobre estos temas, con la propia experiencia que hemos podido ir acumulando los que nos encontramos en esta situación en relación al tema de las amenazas y de la gestión del cibermundo y de la ciberseguridad, fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, mi enfoque no es técnico, sino básicamente político con altas implicaciones técnicas, ¿no? Esa es la idea. Porque si hay algo que resulta evidente es que nuestro mundo ya no es el mismo cuando comparamos realmente lo que sucedía o cómo era, digamos, nuestro entorno social, político y económico antes de que apareciera el ciberespacio y cuando lo comparamos con el presente, ¿no? Ni es igual el mundo, ni somos nosotros igual, ya no nos miramos a nosotros mismos ni nos interpretamos de la misma manera, ¿no? Sí, existen muchos problemas en nuestras sociedades, eso está claro. Muchos problemas que están atravesados precisamente por este elemento que tiene que ver, evidentemente, con una nueva forma de entender las relaciones con el mundo y con las propias personas, ¿no? Es decir, es algo tan revolucionario como la construcción de una nueva cognición, ¿no? Hay algunos analistas que lo equiparan realmente al descubrimiento del fuego y a la invención de la rueda. Yo no me atrevería a decir que es tanto, pero realmente es algo que nos va a transformar a nosotros como individuos y también a nuestros entornos, ¿no? Evidentemente hay muchos factores que, por contextualizar un poco, que en nuestra realidad actual pues también es muy influyente, son muy influyentes, ¿no? Obviamente todo lo relacionado con el cambio climático, con los procesos de globalización, con la desigualdad, las migraciones, en fin, hay una serie de factores que están ahí muy presentes, ¿no? Y una serie de elementos también, digamos, que instrumentalizan en un sentido negativo todos estos factores que en nuestras sociedades actuales están tan presentes, como puede ser el terrorismo, la criminalidad organizada, la xenofobia, los crímenes de odio, y todo esto evidentemente necesita una serie de respuestas por parte de la administración. Las administraciones clásicas, los estados, evidentemente hacen frente a estas problemáticas y a estas situaciones con los instrumentos de los que todos conocemos realmente, ¿no? Es decir, la administración en los últimos 150 años no ha evolucionado demasiado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de administración hablamos de ministerios, de secretarías de Estado, de ejércitos, de necesidad de coordinarse, de cooperar entre diferentes instituciones, de acumular recursos, de prevenir, de responder, en fin, realmente desde esta perspectiva no hay nada nuevo. ¿Dónde aparece algo nuevo? Quiero llegar justamente al punto de partida un poco de esta reflexión. Pues básicamente al hecho de que nos encontramos en un mundo en el que el poder ya no significa lo que significaba en el pasado. Disponer de poder no supone necesariamente de tener más capacidad para incidir sobre nuestras realidades, sobre la vida de las personas y sobre la economía de las sociedades. Esto puede resultar paradójico. Lo voy a explicar ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque vivimos en un mundo en el que la variable asimétrica de pronto ha aparecido. Lo normal es que a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad quien dispusiera de más poder era evidentemente quien imponía su voluntad. En la actualidad con lo que nos encontramos fundamentalmente es con un escenario, con un contexto genérico en el cual la asimetría es lo que define nuestra realidad, de tal manera que el tener más poder no garantiza que tengas más capacidad de incidir sobre la realidad necesariamente y de someterla a tu voluntad, básicamente. Por darles unos datos, ¿no? Cuando hablamos de conflictos asimétricos, entre 1800 y 1849 los contendientes, el 12% de los contendientes que eran, digamos, los más débiles, eran los que se imponían. Pero en las guerras entre 1950 y 1998 nos encontramos que es el 55% de los conflictos en los que el más débil no es el que gane, sino el que niega la victoria al más poderoso. Esto es algo realmente interesante en la medida en que lo que hace es confirmar que la asimetría es un valor en alza y que condiciona nuestras realidades, claramente. ¿Por qué es esto así? Pues fundamentalmente porque cada vez somos más colectivos, más personas en este mundo, más personas informadas y además hay una mayor interconexión. Es decir, lo que se ha logrado hacer fundamentalmente es que el poder se vaya difuminando, dispersando. Esto en una sociedad democrática es bastante habitual, de hecho es uno de los elementos que garantiza la ausencia de abuso y de arbitrariedad
por parte del poder.
Por parte del poder, pero claro, a nivel global, con independencia realmente de que las sociedades sean democráticas o no lo sean, se está produciendo también este hecho, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos básicamente con una creciente asimetrización, si se me permite la expresión, del poder en el mundo, ¿no? Que, sumado precisamente a los procesos de globalización y a lo que iba básicamente a la aparición de lo que se denomina NTICs, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, tiende todavía a incrementar en mayor medida precisamente todo lo relacionado precisamente con esta gestión un poco anárquica del poder, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones permite, luego matizaré esta afirmación, democratizar de alguna forma digamos el acceso a elementos que permiten de alguna forma potenciar la presencia de colectivos e individuos en el escenario. Pueden intervenir cuando quieran, por mi parte no hay ningún problema.
Aquí dejamos hablar y luego
por lo tanto con lo que nos encontramos básicamente es que a esa asimetría hay que sumar esos factores de globalización y este nuevo elemento que son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que de alguna manera pues han creado un escenario nunca antes conocido por la humanidad. Bien, ¿cómo introducimos este elemento de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones? Siempre es bastante confuso cuando hablamos de esta cuestión, ¿no? Hablamos de desinformación, hablamos de información, hablamos de promoción de productos o de potenciación realmente de empresas, de países, es decir, de nuevas formas de comunicar en buena medida. Lo que les he dado básicamente es un intento de alguna forma de ver de qué manera podemos ordenar esta realidad de las nuevas tecnologías, de las NTICs, en nuestro entorno, ¿no? Teniendo en cuenta un elemento fundamental, que la política es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el planteamiento realmente desde esta perspectiva? Pues podemos establecer básicamente una matriz de 2x2, ¿no? Donde en un sitio colocamos los objetivos que se buscan realmente desde el ámbito político o desde el ámbito privado delincuencial, ¿no? Mientras que en el otro eje lo colocamos es básicamente Internet, las NTICs como objetivo y Internet e NTICs como medio. Si entendemos ese esquema, entendemos cuál es el papel que las nuevas tecnologías, las nuevas NTICs, desarrollan en nuestro escenario. Yo no voy a hablar de las de abajo, ¿eh? Simplemente los coloco en el tercer y el cuarto cuadrante, queda un poco fuera de mí.
Voy a hacer una observación, que me parece esto perfecto, porque además, como medio, todo este tipo de delitos eran los mismos que había, existían antes, los de la derecha, pero con otra tecnología. En los de la izquierda es que aparecen nuevos tipos de delitos. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, sí, sí.
Nuevos tipos que eran desconocidos porque están referidos a la red, prácticamente. ¿Sabes lo que quiero decir? Y eso yo creo que es una diferencia fundamental.
Sí, básicamente porque si se dan cuenta aquí hay conceptos que son absolutamente novedosos,
porque
¿no?
Proselitismo siempre ha habido de otra forma, reclutamiento también, financiación también, robo de información también, es decir, pues los chinos robaban la información desde las papeleras, ¿no? Es decir, que en su tiempo todo esto ya existía, pero ahora existe en la red. Y lo otro no es que no existía, porque sin red no tenía sentido, no tenía
mucho soporte, más rápido,
mucho más rápido, no, y no tenía soporte. Claro.
Es que la rapidez es un elemento fundamental, como claro, luego veremos, ¿no? Por lo tanto, con lo que nos encontramos básicamente, a lo que voy a hacer referencia va a ser a esa variable política, ¿no? Donde las NTICs son un objetivo y por otro lado como un medio, ¿no? Veremos un poquito qué es esto de las guerras híbridas, no podemos hablar de todo, pero sí de los elementos más significativos. Hablaremos del robo de información y de la amenaza persistente avanzada dentro del ámbito del robo de la información y del concepto de desinformación, ¿no? que siempre ha existido, pero que tiene sus peculiaridades en el presente, ¿no? Por la rapidez, en cierta manera, que...
¿Está de contrastar?
Sí, claramente. Pero, en el fondo, nuestros mecanismos psicológicos no nos impulsan a contrastar nada. De hecho, quien utiliza el tema de la desinformación sabe realmente quiénes somos. Nos conocen muy bien.
Lo que decías, que estamos más informados en general.
Sí.
Estamos.
Pero tenemos menos capacidad.
Menos capacidad de cribar. Sí. O ninguna.
Más información, pero menos asimilación.
Cuando hablamos de esta interacción entre NTICs y política, tenemos que tener también en cuenta una serie de factores que influyen ahí, que es lo habitual de cualquier esquema, que es el aspecto cultural, el económico y el social, pero aquí tenemos que añadir otro elemento, y es que esos factores, tanto el económico como el cultural antropológico, o como el social o como el económico, ya están, digamos, tamizados y pervertidos, si se me permite la expresión, por sus propios procesos de relación con las nuevas tecnologías de la información. No son, digamos, factores puros, sino que ya, en fin, hay un elemento ahí que es una serie de elementos que todavía son más distorsionadores después del ámbito de lo político, ¿no? Porque cuando vemos cuáles son los elementos que influyen sobre lo político y vamos, por ejemplo, a la economía, y la influencia que las NTICs han tenido sobre la economía y sobre los elementos económicos, pues nos damos cuenta que evidentemente a nivel global hay ganadores y hay perdedores. Hay ganadores que saben instrumentalizar de una manera muy eficaz y eficiente realmente todo lo relacionado con esto. Y hay perdedores que no se resignan a ser perdedores, sino que generan claramente un ruido de fondo y una insatisfacción que expresa, pues, desde protestas hasta terrorismo, por poner ejemplos. Pero, en fin, hay otras muchas vías de estar presentes, ¿no? Otro elemento, como es el cultural, ¿no? Con lo que nos encontramos, básicamente es que estas NTICs lo que permiten también es construir nuevas identidades, fusionar identidades. Hablamos ya de sociedades diversas, ¿no? Hablamos de identidades globales, de fusiones culturales, en fin. Realmente hablamos, se nos ofrece muchas veces la impresión de que vivimos en un mundo cada vez más integrado, lo cual no es necesariamente cierto. En parte sí, ¿no? Ya hay sociedades globales, evidentemente. Podemos interactuar con gente de Australia, compartimos valores, ¿no? Con japoneses también, con latinoamericanos. Pero eso no significa que no haya espacios opacos donde realmente se produce un enrocamiento de identidades y de colectivos que están dispuestos realmente a mantenerse en sus principios primigenios sin ceder lo más mínimo. Y esto, ojo, no lo hacen apartándose de las nuevas tecnologías. Lo hacen aprovechándose también, porque esto tiene ese... Luego hablaré un poco más del tema, ¿no? Tiene esa doble... Ese doble rostro, ¿no? De que permite interconectar con el mundo, pero también te permite aislarte y crearte tú mismo una ficción que no es real, ¿eh? Porque al final terminas, ¿no?, programando tu mundo de percepciones en Internet con la finalidad de recibir únicamente lo que te interesa. Y eso te crea una ficción que no es así realmente, ¿no? Y eso genera pues grupos cerrados que no necesariamente favorecen realmente la tolerancia y la comprensión de los otros, ¿no? Esto quería yo llegar un poco cuando hablo de la variable social a la hora de entender, ¿no?, cómo se influye en política, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de esa interacción entre entix y sociedad, con lo que nos encontramos es con que hay acercamientos evidentemente intracomunitarios, pero alejamientos intercomunitarios. Y eso realmente es bastante, bastante, es muy negativo. Y es un tema que se ha investigado realmente poco, ¿no? Hay un autor, se llama David Roberts, que habla de las nuevas epistemologías tribales. Volvemos a las tribus, en cierta manera, ¿no? Al menos ciertos sectores, ¿no? Y eso supone, evidentemente, que se deteriora el espacio público de debate. Ya no hay cosas que debatir porque realmente no tienes puntos de encuentro. Partes realmente de percepciones y de puntos de partida que no tienen puntos de referencia comunes, ¿no? Y esto, sobre todo en sociedades en las que el discurso populista cala, eso es un problema, claramente. Ahí no se genera espacio público de debate. Ahí solamente se genera exclusión, y se anatemiza básicamente, al contrario, al señor que no está en la misma línea, ¿no? Y esto en algunas estrategias de seguridad nacionales sí que se ha destacado también, ¿no?, de forma importante, sobre todo la nueva manera de construir identidades nacionales, que es algo que parece que pertenece al siglo XIX un poco, ¿no?, o a ciertos escenarios, ¿no? En la actualidad, con lo que nos encontramos es con que gente joven en un barrio de Londres pakistaní puede perfectamente, sin salir de su comunidad y hablando a duras penas inglés, seguir viviendo y generarse la ficción de que vive en su país gracias a Internet, básicamente. Es decir, las identidades tribales se pueden reforzar precisamente a través de estos medios postmodernos, ¿no? Lo cual no deja de ser preocupante y paradójico, ¿no? Bien, todos estos elementos alterados, sociales, económicos y culturales, condicionan, ¿no?, ese elemento político, ¿no?, que se gestiona a través de los entics, ¿no? Y nos encontramos básicamente en el ámbito de lo político, en las entics, con varios elementos que merecen la pena, yo creo, que ser citados, ¿no? En primer lugar, los estados son muy conscientes realmente de la trascendencia de las entics. Es decir, los estados están recuperando en cierta manera cierto valor como actor, ¿eh? Un actor que ha venido decayendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cada vez había más actores internacionales, organizaciones no gubernamentales, multinacionales. De pronto el Estado encuentra un sentido, ¿no?, un sentido que es la protección dentro del ciberespacio de una determinada comunidad. Encontramos que aparecen también nuevos actores que no son directamente políticos, pero que sí desarrollan en el fondo una actividad política. Las tecnológicas, ahora que vemos que cada vez tienen más poder, más capacidad de influencia, y condicionan de una manera muy intensa, o al menos pueden hacerlo en el futuro, realmente las noticias, el carácter de las noticias que se filtra. La orientación ideológica, la orientación cultural, religiosa. Nos encontramos también con que los estados han encontrado un nuevo espacio de confrontación. Lo cual, bueno, es negativo y positivo. Positivo en la medida en que no significa matarse unos a otros.
No hay matralleta.
Por ahora. Negativo es que, evidentemente, es un factor generador de tensión y que está ahí también muy presente, ¿no? Otro elemento que está condicionando las entics en el ámbito de lo político es la nueva relación que se establece entre los estados y los ciudadanos. Una relación que genera mucho estrés al estado. El ciudadano es cada vez más responsable. Aquí voy a romper una lanza en favor del estado un poco. Y no tanto, el estado se ve un poco desbordado en esta situación en la cual el ciudadano tiene información en tiempo real, puede organizarse de una manera rapidísima, ¿no?, para realizar todo tipo de exigencias, puede informarse rápidamente. El Estado aquí está angustiado, ¿no?, no sabe cómo responder, porque además hay que responder con inteligencia, claro, ¿no? Eso es uno de los problemas ahora, que también para los servicios de inteligencia, claro, es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, los ministros de turno tienen que estar informados cada minuto de lo que está pasando. Y bueno, puedes estar informado, pero no necesariamente estás informado de lo que necesitas estar informado y tienes la interpretación adecuada, porque interpretar las cosas lleva su tiempo. Y aquí todo es rápido. Aquí todo, canales de 24 horas de noticias, todo el mundo está haciendo declaraciones en todo momento. Esto hay que interpretarlo, hay que analizarlo, ¿no? Los pobres políticos en ese sentido están un poco desbordados, ¿no? Nuestras sociedades también se articulan de una manera más compleja, es decir, antes era más difícil que la gente convergiera, ¿no? Ahora es fácil converger. Abres una cuenta en, al menos a través del ciberespacio. Eso tiene otras implicaciones que la
gente. No te hacen ni caso si no te conocen. Te tienes que adherir. Es que ese es otro de los juegos.
Sí, pero rápidamente se puede transmitir un mensaje y decir, los que estén en esta onda, que se vengan conmigo. O nos encontramos aquí, o vamos para allá, o firmamos esto, o recaudemos dinero. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo tipo de...
Más rápido que la barra de un bar.
No sé, no que la barra por lo menos ponía de acuerdo al tiempo.
Por lo tanto, uno de los elementos que yo más destacaría en ese sentido sería esa impaciencia sociopolítica, ¿no?, que están generando las redes de cara al Estado, ¿no? Con lo que nos encontramos, básicamente, si nos centramos un poco en alguno de los actores más significativos como los Estados, ya he dicho antes que los Estados son muy conscientes de cuál es la situación, ¿no? Básicamente porque hay una gran parte realmente del aparataje organizativo y tecnológico del Estado ya está colgado en la red. Por lo tanto, hay un espacio en el que se es vulnerable. Ya no porque los cañones alcancen, sino porque hay otras cosas que alcanzan y que hacen también mucho daño, ¿no? Es el afán de penetración en estas guerras cibernéticas de ciertos estados en otros estados, de influir en las opiniones o de obtener información, básicamente, ¿no? Yo he recopilado muchísimos ejemplos en este sentido de países europeos que se han quejado activamente, y en algunos casos con nombres y apellidos, acerca de las intenciones de otros estados por penetrar en las infraestructuras críticas o en las estructuras de defensa, ¿no? Es decir, o colocar realmente programas dañinos dentro de los ordenadores de diferentes ministerios, ¿no? Es decir, Holanda hace poco se ha quejado públicamente ante Rusia por una triple intento de penetración. Los estonios están muy habituados ya realmente a los rusos en este sitio. Los polacos andan locos con un ransomware que les han metido también los rusos. Hace poco el ministro de defensa, la semana pasada, británico, ha dicho que la manera de proceder de los rusos puede provocar miles y miles de muertos, básicamente porque están intentando entrar en las infraestructuras críticas, ¿no? Corea del Norte le ha dado en los últimos años por intentar robar todos los bitcoins que puede de todos los bancos posibles, ¿no? De hecho, ha provocado la bancarrota del mayor banco de bitcoins de Corea del Sur. O sea, que en ese sentido... Y claro, nosotros en Occidente, en Europa Occidental, En la última reunión de la Unión Europea que ha tratado este tema, ha dedicado 800.000 euros para sentar las bases, ¿no?, de una respuesta coherente y coordinada, ¿no? Esa es la situación. Efectivamente. Y España ni siquiera está metido en la estructura, en el tema de desinformación de la Unión Europea. O sea, además les han dicho, si les ha pasado lo de Cataluña, es por algo, ¿eh? Bien, yo me voy a centrar básicamente en lo que serían las amenazas persistentes avanzadas, que sería el robo de información, y después alguna reflexión sobre la desinformación. ¿Hasta qué hora dispongo?
No, 40
minutos. Uno de los elementos que yo creo que sobre los cuales podríamos detenernos un poco es sobre lo que se denomina amenazas persistentes avanzadas, que son básicamente procesos informáticos a través de los cuales se extrae información de una manera discreta. Esto teóricamente suena fácil, técnicamente es muy complicado, porque evidentemente lo que tienes que hacer es entrar en un ordenador, que eso ya es muy complicado, sin que se note, ¿no?, a través de internet, evidentemente, depositar allí un programa que permita realmente explorar qué tiene la red interna, explorar. El tercer paso sería, obviamente, transmitir esa información fuera, que tampoco es fácil, porque tiene que enmascararse entre el resto de la información que fluye por ese sistema informático. Y en último lugar, cuando se ha hecho el trabajo, desinstalarse, desaparecer y parecer que no ha existido nunca. Todo esto, que parece muy lógico, es dificilísimo, ¿no? Y sin embargo, evidentemente, hay muchos recursos, muchísimos recursos dedicados a esta temática. Fundamentalmente por parte de estados, por un lado, pero también por parte de organizaciones privadas, que se nos antoja, que en la inmensa mayoría de las ocasiones, digo que se nos antoja porque aquí hay mucha especulación, aquí nadie habla, claro. Detrás de esas empresas o de esos organismos privados están muchos estados, o algunos estados al menos, ¿no? La verdad es que sabemos muy poco por dos razones, porque las víctimas no hablan, en general. En los estados que son víctimas, a no ser que realmente tenga una trascendencia que no se pueda ocultar, y por otro lado, quien lo comete habla menos todavía, ¿no? En ese sentido, la verdad es que tenemos que hablar fundamentalmente de hipótesis. Y cuando alguien deja, digamos, una estela, lo hace. Nosotros podemos atribuir la identidad en función de cómo trabaja ese programa, lo que se ha podido detectar, ¿no? Voy a hacer algunos comentarios respecto a algunos países, ¿no?, porque cada uno tiene su estilo aquí. Esto es muy curioso. Estados Unidos realmente, digamos, es el país que de alguna forma tiene un mayor desarrollo tecnológico en todas las áreas. Por lo tanto, no es un país que destaque en estas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente la tecnología básica y el software es de origen norteamericano. Las grandes empresas son norteamericanas. Están chinos, están taiwaneses, están coreanos del sur, pero Windows, Oracle, Apple,
Facebook.
En fin, muy probablemente a los Estados Unidos les resulte mucho más fácil que a otros países realmente penetrar en ese mundo. Aparte de que, bueno, también tienen la famosa red Echelon, ¿no?, a la cual se hizo referencia hace algunos años, aparte de la Unión Europea, ¿no?, que son esa especie de consorcio de países anglosajones, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que de alguna manera parece que son capaces de monitorizar gran parte de las comunicaciones por radio y por internet, ¿no?, que se producen en el mundo, ¿no? Algo con lo que además la Unión Europea está realmente muy preocupada, ¿no? Después tenemos otros países, como por ejemplo en este caso China, ¿no?, que sería la némesis, ¿no? Los chinos, si se caracterizan por algo a la hora de buscar información, es porque arrasan con todo, ¿eh? Cuando entran en un sistema informático, graban todo lo que pueden grabar. Se llevan todo, ¿no? Y después lo que hacen básicamente es seleccionar lo que les interesa.
Cuando hablaban las papeleras.
Cuando hablaba de las papeleras me acordaba yo de esa cuestión, ¿no?
Pero eso se les identifica claramente, ¿no?
Sí, claro. Yo digo que hay estilos en este sentido de trabajar, ¿no? Y claro, los chinos son muy peculiares en este tema, ¿no? Luego están los rusos, que los rusos la verdad es que son la elegancia personificada en este tema, ¿no? Porque resulta muy difícil detectarlos, y cuando entran en un sistema informático saben exactamente a lo que van. Ellos van a lo que van realmente, ¿no? Y eso, evidentemente, también supone muchas veces un, pues, básicamente, una forma de dejar la huella, ¿no? Los objetivos de Rusia, pues, son fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Son los grandes objetivos a la hora de intentar buscar información, ¿no? Después tenemos otros países, Alemania, por ejemplo. Alemania es un país que ya desde los años 80 siempre ha mostrado mucha preocupación por este tema. De hecho, hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y Alemania por el tema de las escuchas a Merkel, ¿no? por lo que las relaciones con los Estados Unidos en este tema no son demasiado buenas, ¿no? Pero Alemania, al menos así lo califican los norteamericanos, es realmente un país que está dedicando muchísima atención a esta cuestión, ¿no? Y es curioso porque no viene tanto de la Alemania del Oeste, sino de la Alemania del Este. Claro, es que ya desde los 80 la Alemania del Este ha prestado mucha atención, digamos, a los inicios de Internet para penetrar en Occidente, ¿no? Y probablemente de ahí derive en buena medida ese interés que existe en Alemania. Francia también ha sido tradicionalmente muy, muy activo, ¿eh? Francia ha intentado incluso crear su propia red, esta es la Echelon, la Frenchelon, ¿no? Con lo cual ellos, pues la verdad es que están dedicando mucho, mucho esfuerzo. Siempre han tenido una gran querencia por la información, siempre les ha gustado mucho el tema de obtener información, de interpretarla. De hecho, ellos son también los padres de la prospectiva. Y sus objetivos principales, básicamente, es la Unión Europea. Y se dedican no tanto a temas de espionaje económico, sino básicamente temas de seguridad. Es decir, les preocupa mucho el tema del terrorismo, y les preocupa mucho todo lo relacionado precisamente con delincuencia económica también, ¿no? En España se ha detectado en alguna ocasión también algunos de los problemas. Hay uno que se llama Babar, que es el que usan, se asigna el nombre, no siempre lo ponen los que lo hacen, casi nunca lo ponen los que lo padecen, ¿no? Entonces,
Babar es una especie de chivato, vamos a decir.
¿Babar como el elefante? ¿Babar? No, ¿Babar? ¿Un cuento no, cuando babá, yo era sí. pequeña del elefante?
Sí, sí.
No era Babar, sino Babar.
Ah, Babar con B y luego V.
V
y charlatán.
Bueno, lo he comentado también el tema de...
Babarte, sí, pero había el elefante Babar.
Sí, hombre, pero era Babar.
Pequeña, con dos veces.
El caso de Corea del Norte se está especializando en el tema de bitcoins, evidentemente también buscan todo tipo de información, pero es una potencia realmente relevante, ¿eh? Podemos pensar que Corea del Norte es un país subdesarrollado, lo es, pero ponen tanto empeño en el desarrollo de estas capacidades que realmente hay un esfuerzo por parte de la administración de Corea del Norte en reclutar a los mejores en las escuelas desde que son pequeños, y formarlos adecuadamente y distribuirlos para generar redes actuando no solamente en Corea del Norte, sino desde de otros países, fundamentalmente asiáticos, ¿no? Y luego, por último, el último caso que yo comentaría es el de Israel, ¿no? Porque la verdad es que de Israel no sabemos absolutamente nada. Y eso...
Algunos sí sabemos.
No, bueno, pero lo decimos por nosotros. Y eso nos lleva a una doble reflexión. O realmente no hacen nada, cosa que lo dudo. O realmente lo hacen tan bien que nadie se entera, ¿no? Y la verdad es que probablemente los tiros vayan realmente por ahí, ¿no? Y hay otro elemento que probablemente también sea importante o relevante para ignorar lo que pasa con Israel. Es que básicamente, muy probablemente, se centren básicamente en los países árabes, actividad, ¿no? Con lo cual, evidentemente, una actividad que nunca es transparente, si lo aplicamos a países que nunca son transparentes, pues lógicamente nunca vamos a saber qué está sucediendo en ese escenario, ¿no? Bien, esta es una de las dimensiones principales de la guerra actual, ¿no? Luego nos encontramos con otro elemento, el segundo, al que yo iba a hacer referencia, que es todo lo relacionado con la desinformación, ¿no? La desinformación es algo que se ha practicado desde la historia, de los inicios realmente.
De la prensa,
¿no?
Vamos, de
Y la difusión de noticias falsas, evidentemente, eso, pues en fin, es algo que conocemos desde siempre, prácticamente. Claro, ¿con qué nos encontramos aquí? Pues básicamente con una estrategia o unas estrategias de desinformación que son muy favorecidas por el medio de las nuevas tecnologías, ¿no? Aparte de que los rusos y antes los soviéticos han tenido una larga experiencia en estas cuestiones, ¿no? Ya de la época bolchevique, el concepto de agitprop, llevan años. Después, cuando la CIA empezó a hacer cosas de este tipo, se dan cuenta de que tenía mucho que aprender de los soviéticos en este. La agitación y propaganda tiene mucho que ver con esta, obviamente adaptada a nuestros tiempos, ¿no? Y adaptada a un nuevo concepto, ¿no?, que ellos han desarrollado, que es el de guerra híbrida, ¿no? Los rusos en la actualidad consideran que hay una guerra que hay que librar, y una guerra que no se gana ya necesariamente a través de las armas, sino a través básicamente de la penetración psicológica dentro de los individuos, algo que a ellos evidentemente no les viene, no les resulta extraño, ¿eh? Porque en fin, eso formaba parte de la filosofía de agitación y propaganda básicamente, ¿no? Y de los complejísimos aparatos de propaganda en los países del este que han siempre desarrollado, efectivamente. Por lo tanto, el argumento que utilizan ellos ante su propia población es: todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, nosotros tenemos el derecho a hacerlo. ¿No? Esa es la filosofía última, ¿no?, que ellos manejan, ¿no? Y además, claro, asumen, porque ellos parten de unas premisas que están muy relacionadas también con investigaciones de largo alcance en psicología social. Claro, nosotros siempre asumimos que lo que hay que creer es la verdad. Probablemente en términos imperativos lo que hay que creer es la verdad, pero lo que creemos no es la verdad, o lo que produce un primer efecto en nosotros no es la verdad, sino la información en sí, que nosotros reaccionamos frente a la información, ¿eh? Eso es lo que nos impacta, ¿no? Cuando Russia Today dice que en Cataluña casi hay una guerra civil, pues en fin, lo que pretende no es exactamente que se lo crea el mundo, sino sembrar la duda. Y lo consiguen, evidentemente. Esto es un ejemplo puntual, ¿no? Pero a la hora de la verdad es que está teniendo unos efectos realmente muy significativos a la hora de condicionar la opinión de sectores importantes de nuestras sociedades.
Porque, van a fragmentar, ¿no? Continuamente a fragmentar.
Claro.
La impresión es que lo que se pretende es extindir.
Claro, porque ellos además, la estrategia última no es convencer a la mayor parte de la población, no. Ellos se conforman con generar la duda en un porcentaje de la población respecto a este tema, en otro porcentaje de la población respecto a otro tema, ¿no? Eso es una manera de socavar el orden político.
Un debilitamiento.
Absolutamente.
Del enemigo territorial, ¿no?
Divide y vencerá.
Sí, eso lo tiene la vela, claramente. Como divis.
Claramente.
Se ha ido precisamente a Libus de Mont, a Bélgica, donde tiene la divisa, divide y vencerás, ¿no?
Sí. Y bueno, y ese es el planteamiento del que parten a través, evidentemente, de las redes sociales, a través de todos los, digamos, trolls que van colocando, de los las informaciones repetidas de manera artificiosa completamente, ¿no? Y evidentemente de lo que se trata fundamentalmente es de desunir y de quebrar al adversario, ¿no?, y de provocar una serie de daños que, combinado con otros elementos en esta guerra híbrida, pues contribuye a debilitar de manera definitiva, ¿no? Además, detectan de una forma muy clara cuáles son las debilidades de cada país, cuál es nuestra debilidad aquí en España, o cuál es la debilidad, evidentemente, en Estados Unidos o en Francia, ¿no?, cuando juegan realmente a condicionar o a influir sobre las elecciones, ¿no? Bien, estos, digamos, los dos elementos que a mí me parece que están más relacionados con la variable política. Hay otra, ¿no?, pero creo que esto es el elemento principal, ¿no? Y los estados democráticos, desde hace ya algunos años, unos se han empezado a preocupar antes y otros después, pues han empezado básicamente a generar estructuras para hacer frente a esto. Y quien lo hizo en primer lugar, para sorpresa de muchos, fue Barack Obama en su en el primer programa electoral que elaboró, justamente, donde ya hablaba con mucha atención sobre este tipo de temas. Es decir, los norteamericanos ya estaban muy preocupados sobre esta cuestión, ¿no? Y no nos debe sorprender, porque si vemos las cifras, ¿no?, de ataques a centros neurálgicos y a infraestructuras críticas, vemos que hay una cantidad de ataques que se están produciendo en todos los países del mundo muy importantes. Y el incremento que se está produciendo, que también se ha realizado, es realmente tremendo. Tengo unas cifras aquí interesantes, ¿no? En el año 2010, únicamente en España había 80 incidentes, ¿no? En el año 2011 había ascendido a 200. En el año 2014 ya nos encontramos con 12.000, ¿no? A día de hoy nos encontramos sobre son ataques que han sido, digamos, comunicados al Centro Criptológico Nacional, el CNI, en principio. Y en el caso español, en la actualidad, ¿qué nos encontramos? Fundamentalmente con 70.000 y creciendo, probablemente, ¿no? España es, junto con Estados Unidos y con Gran Bretaña, el país que recibe realmente más ataques a día de hoy.
¿Pero no por los mismos motivos?
No. Pero digamos que son ataques comunicados, ¿no? Lo cual, evidentemente, pues en fin, quizás nos debería hacer reflexionar, porque no somos precisamente una potencia, ¿no?
Por eso lo digo.
Claro. Estados Unidos tiene su lógica, de cierta manera, ¿no? Esa cifra, ¿no? Pero nosotros probablemente tendremos que plantearnos a ver ser más eficaces en la lucha contra este problema, ¿no? Ya para ir terminando, sí me gustaría un poco destacar dos cuestiones. Por un lado, las tendencias de futuro y después, ya para concluir, pues básicamente el papel que cuáles son los problemas a los que nos podemos enfrentar en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que en el fondo, en las últimas décadas, el elemento privado, digamos, la sociedad, las sociedades o la sociedad civil tiene cada vez más importancia en términos económicos que los estados, lo cual no deja de plantear problemas importantes, sobre todo cuando estamos hablando de gobernabilidades democráticas y cuando introducimos este elemento, ¿no? En primer lugar, lo que resulta evidente, es decir, el ciberespacio va a ser uno de los entornos en los cuales se van a librar las batallas de futuro, y cada vez va a ser más complejo. Y tanto empresas privadas como los estados van a dedicar una mayor atención y una mayor cantidad de recursos a esta amenaza, ¿no? Y un segundo elemento que yo destacaría y que preocupa sobre todo a nuestros países y a la Unión Europea es la creciente agresividad de los ataques contra las infraestructuras críticas. De hecho, hay una directiva europea en ese sentido que ya ha sido la que sobre la que se ha creado el Centro Español de Lucha contra Infraestructuras Críticas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y lo cierto es que, tiene unos recursos asignados crecientes, ¿no? Estos serían, yo creo, que las tendencias de futuro más significativas. Hay otras muchas, pero en fin, eso, por falta de tiempo no lo voy a citar, ¿no? Y lo que decía antes, en relación a lo que se ve en el futuro y lo que preocupa, ¿no?, en buena medida, ¿no? Nos encontramos realmente en un mundo en el cual, fundamentalmente desde la segunda mitad de los 70, ¿no?, desde la imposición o la expansión de los valores neoliberales, nos encontramos en un entorno en el cual el mundo privado, la empresa privada, básicamente la sociedad civil, está adquiriendo una relevancia y un impacto económico muy superior al de los estados. Los estados no significa que cada vez tengan menos capital o menos recursos, sino que el incremento de los recursos de los estados es menor que el incremento de los recursos de los que disponen las grandes empresas. Y esto en general, obviamente, no es en sí malo, ¿eh? Pero sí es en sí malo cuando estamos hablando de tecnológicas, ¿no?, y de empresas que realmente estamos viendo ahora cómo son los grandes actores que influyen y que son capaces de condicionar en buena medida las opiniones en ámbitos políticos, sociales o económicos de nuestras sociedades actuales, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades en las cuales esas tecnológicas y esas empresas privadas son capaces cada vez más de influir a través de sus lobbies. Google es el que tiene el lobby mayor del mundo, ¿no? En beneficio fundamentalmente de sus intereses. La gran pregunta que nos podemos plantear es ¿y esto cómo, cómo se gestiona una sociedad democrática? Porque nosotros los ciudadanos, nuestros representantes, básicamente son los políticos que hemos elegido y los estados. Unos estados cuyos recursos sí se incrementan de forma aritmética frente, ¿no?, a esas multinacionales que tienen un control exhaustivo sobre la información y sobre numerosos recursos, ¿no? Yo creo que este es un tema que evidentemente sobre el que tendremos que reflexionar en el futuro, ¿no? ¿Cómo controlar, si son controlables, estas tecnológicas, ¿no? Y en segundo lugar, un elemento que yo también destacaría, sobre todo porque yo vengo del ámbito de la seguridad y ahora estamos trabajando un poco el tema también de la criminalidad organizada. De la misma manera que se ha incrementado, obviamente, el capital privado presente en el mundo, por la ley de los grandes números, la delincuencia organizada también ha aumentado su importancia y su influencia de una manera muy significativa. Y a lo que estamos asistiendo es a un incremento en la complejidad de los mecanismos que utilizan las organizaciones criminales para lucrarse. Ya sea por medios tecnológicos, utilizando la tecnología puntera, en el ámbito de las ENTICs o en el ámbito de las motoras para importar drogas, para traerlas cruzando el estrecho de Gibraltar. O tecnología para enmascarar las drogas y combinarlas y convertirlas en otros productos químicos para después volverlas otra vez a destilar. En fin, observamos que hay un incremento tremendo de la inversión de la criminalidad organizada en ser más eficaces. A nivel de seguridad nosotros no estamos siendo tan eficaces. En un trabajo que estuvimos haciendo el año pasado acerca de otro tema distinto que tenía que ver con las denuncias, siempre llamaba mucho la atención que los altos jefes policiales estaban preocupados por un hecho muy, muy claro, quiero decir, ¿hasta qué punto nos va a permitir la sociedad incrementar de una manera exorbitante, desde el punto de vista de la sociedad, la inversión en seguridad para luchar contra la criminalidad organizada? Básicamente porque luchar contra el terrorismo es relativamente fácil, es fácil sacar recursos, se ve, ¿no? El terrorismo es malo, pero la criminalidad organizada es invisible. Solo la ve la sociedad, básicamente cuando a alguien se le pega un tiro o pasa alguna cosa. Y además, la sociedad se siente, bueno, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un ajuste de cuentas. Y sin embargo, desde mi perspectiva, realmente es en ese sentido la gran amenaza y que puede tener perfectamente un impacto muy relevante sobre la dimensión política de nuestras sociedades. Y he intentado ceñirme al tiempo lo más posible. Lo dejo aquí, estoy
a vuestra disposición. Vamos a dar paso a... Yo quería decir algo en beneficio de la tecnología. Y es que la tecnología es neutra.
No hace nada, por sí
mismo. La tecnología es neutra. Son las personas las que la utilizan. Quiero decir, puede servir para hacer el bien, puede servir para hacer el mal, como todo en la vida, vamos a decir. Y evidentemente yo creo que lo que ocurre es que hay actores, que puede ser la criminalidad organizada para su propio beneficio, las empresas para su propio lucro o empresas que sobrepasan los límites morales de la vida empresarial con tal de conseguir sus objetivos, y estados que se encuentran en una guerra o en una debilidad o en una guerra, porque no se sabe muy bien si es que son débiles o que quieren ser fuertes, ¿eh? Y se encuentran con sociedades que están divididas. Y esta división, que siempre lo estuvo, porque la sociedad siempre estuvo dividida. Siempre hubo ricos y pobres. Antes del nacionalismo europeo, lo que había eran países multinacionales y por lo tanto estaba repartido. Era una sociedad repartida, vamos, era un estado repartido. Siempre. Y ahora mismo también está repartido. Si nos fijamos en ejemplos como han puesto también por la información del Brexit o de Trump en los Estados Unidos, las costas y las grandes ciudades no tienen nada que ver con el interior. Quiero decir, están divididas profundamente, socialmente, socioeconómicamente, de todos los puntos de vista, vamos a decir. Entonces, claro, estos son elementos para aprovechar, de la misma forma que el Agile Pro utilizaba todas las debilidades de los sistemas, estos son debilidades que se pueden utilizar y que la tecnología multiplica, y sobre todo multiplica geométricamente. Y este es el problema. ¿Cómo luchar contra algo que geométricamente, tú tienes razón, es más fácil, de todas formas, siempre es más fácil luchar contra los estados, en el debilitamiento de los estados y contra la, el terrorismo que contra la criminalidad? Esto es clarísimo. Porque el terrorismo, todo el mundo está de acuerdo en que se dediquen todos los medios necesarios para que no mueran en un... Pero la criminalidad también es un elemento para la ciberseguridad. Y los estados también pueden utilizar redes criminales. No, pensamos que los estados y la criminalidad son dos cosas diferentes. Los estados y la criminalidad, hay siempre fontaneros, ¿eh? Y esto es el problema de la sociedad. El problema es que una tecnología que ha dado tanta velocidad, las redes sociales además han multiplicado todo esto de una forma exorbitante. Pero claro, cuando a mí me dicen, no, es que hay mucha corrupción, digo, si la corrupción acompañó al poder a lo largo de milenios, vamos a decir, el poder y la corrupción estaban todas unidas, vamos a decir, de per se, que era el antiguo régimen, un régimen corrompido totalmente, y lo sigue siendo, y los nuevos regímenes también. Lo que pasa es que las redes sociales han dispersado esto.
La Revolución Francesa está basada en la corrupción.
¿Qué?
Que la Revolución Francesa está basada en
la corrupción. Todo está basado en la corrupción. Todo el poder político está basado en la corrupción. Todo el poder político está basado en la corrupción.
Platón se plantea
esto ya. Siempre el poder ha estado acompañado de la corrupción. Pero las redes sociales explotan esto como si el culpable fuera uno. Y el problema no, el problema es del poder. El poder, como decía uno, el poder absoluto. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Vamos a decir.
Pero volvemos a lo de siempre, es la velocidad de comunicación.
Es la velocidad de comunicación la que cambia.
Estamos en el paradigma de la bala. La bala no es peligrosa, es la velocidad.
La velocidad de la bala.
Pues sí, bueno.
La bala, si fuera poquito a poquito, no pasa nada.
¿Cómo la bala esté diseñada?
No, pero no. La velocidad de la bala
es la velocidad. La que mata.
La velocidad, si viniera a 5 metros por segundo, o a 5,
no te mata.
Es mayor que la velocidad de la mente.
Claro.
Por eso la respuesta.
Claro.
El político de quien sea no puede ser tan inmediato, mucho más rápido de lo que se puede asimilar.
Claramente.
Yo creo que sí, de todas maneras, a pesar de todo se repite, yo creo que la tecnología en sí tiene una influencia. Es como lo que antes decíamos, si el fin justifica los medios. De pronto la tecnología se ve si los medios justifican el fin. Un poco por esa influencia interactiva que empiezan a tener, ¿no? Y un poco lo que antes se llamaba, antes era bastante claro, había causas justas, cada país tenía su propia causa justa, que era su perdurar, esto, influir o mantenerse o lo que fuera. De pronto las causas justas están también influenciadas por la tecnología.
Sí.
En principio, porque la tecnología misma en sí misma crea también un monstruo, ¿no?
Lo que es cierto es que la tecnología y sobre todo las redes sociales, la desinformación que puede ocurrir ahora mismo sobre muchos temas, la desinformación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que pueden causar tramas, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Claro, evidentemente.
No, y a veces hay resultados que ya luego serán imparables.
Claro.
Pero de Cataluña es un ejemplo.
Claro.
Ya es imparable. Quiere decir esto. Porque...
Separará.
Sí, pero ya ha hecho un daño o lo que fue. O no ha hecho un daño.
Entonces,
la perspectiva de quien lo ve.
El coste es inmenso.
Claro.
El coste es inmenso.
Pero hay un punto ahí que.
Y Trump también es inmenso el coste, ¿eh?
Sí. El tema de la fuerza que puede tener una Google en un momento determinado, digamos, que sea totalmente incontrolable. Es decir, que el monstruo lo dejes crecer como está.
Le devore a todos.
Y le devore a todos. O sea, un Google, digamos, en estos momentos puede tener una capacidad y sin control. Es decir, que no tenemos una elección. No tenemos, aquellos, nosotros no elegimos a la cúpula. Pero la capacidad que puede tener de influencia, de control.
Entonces,
tendrán que autolimitarse.
No. ¿Cómo lo van a autolimitar?
Se ha cambiado. Bueno,
Facebook está intentando.
Se ha cambiado el Leviatán de la filosofía clásica. Claro, claro. Ya no es el Estado al que cedemos libertad por seguridad. Ahora es Google, es Amazon y
no, pero eso no lo sabemos. Fíjate cómo... que Amazon puede ser de punto de vista conmigo. Pero es que Google.
Desde el punto de vista de información.
Ah, no, ya.
De control social.
El control económico es otra cosa porque.
Pero es que al final puede ser
acojonante.
Además,
o sea,
lo de Google puede ser acojonante.
No es baladí, imagínate a Google más
acojonante. O sea, pero por ejemplo, Facebook ha empezado a tomar medidas sobre la noticia falsa. Sobre la.
Yo lo sé,
pero porque la genera.
Pero es post.
Es que
no, Google... no, ahora ya no es post. Ahora va a ser. No, no, no.
¿Cómo sabes que es falsa?
No, porque detectan que están. Las noticias falsas no están expedidas desde un punto, están expedidas desde múltiples puntos de vista, y entonces esta capacidad sí la tiene.
Pero es que hemos dicho, hemos hemos dicho que la verdad no importa, importa el contraste. Como nadie contrasta, la verdad puede tener mil caras.
Bueno, no, pero
luego lo falso tampoco
es la capacidad técnica. De decir, sí. Si una noticia me viene desde mil puntos, es que es sesgada.
Sí. Yo.
Para bien o para mal. Y entonces la paraliza.
Sí.
Pero
sí,
es técnico,
lo que
¿eh?
Pasa
es
que ahí hay una adaptación permanente, porque los algoritmos alteran en función de esos factores, claro.
Los algoritmos son extraordinarios, que es otra forma de poder también.
Claro,
los algoritmos.
Bueno, pero.
Pasa que
son maquiavélicos.
Puede ser, pero yo creo que para mí Google es el punto, digamos, el punto crítico para. Digamos, que puede gestionar y controlar todo. Y como no se ve el control de alguna manera.
Desde el punto de vista de la criminalidad hay múltiples actores. Desde el punto de vista de la utilización de la información, los actores son menos, pero están identificados. Y desde el punto de vista político, los actores fundamentalmente, los que proceden del antiguo mundo soviético, que son los de la agitación y propaganda, lo que tú has dicho, están muy preparados porque... Están preparados, tienen todo un sistema.
Está muy entrenado.
Claro. Sería social.
Está muy entrenado. Y socialmente también están entrenados para aguantarlo. Porque lo aguantaron.
Sí.
Lo que pasa es que socialmente también lo que se produce, a mí, ha visto, cada vez yo quería venir para que me tranquilices. No,
lo siento.
Al revés, yo me he salido muy preocupada. Entonces, el tema es que el miedo que produce lo desconocido, el profundo miedo que produce lo desconocido, yo creo que en gran parte es lo que ha posibilitado a que entren los populismos, efectivamente, porque a través de recursos conocidos, a través de aquellos recursos que nos hacían sentir bien y que nos unifican, esto, aquello que tiene que ver con unos valores ancestrales y demás, es lo que de alguna manera ante lo desconocido nos permite tranquilizarnos. Lo que pasa que, claro, es utilización también de todo eso y vaya a saber usted dónde van a apretar el botón en el momento indicado. A mí lo que, o sea, en este caso también lo que da...
Creo que los populismos vengan de abajo. A lo mejor los populismos vienen del mismo sitio.
Y lo del botón, los que hemos... Claro, eso habla de la adolescencia,
los populismos
años 60,
no vienen de abajo. No se organizan. Sería falso pensar que los populismos se organizan per se.
No digo que se organizan per se, sino que se están bien utilizados, porque lo que la gente necesita. Exactamente, lo que la gente necesita es tranquilizarse, recuperar históricamente
incluso la tribu bien entendida, el factores que nunca podrán salirse.
La tribu nunca puede ser
bien entendida. Nunca.
La tribu sí puede ser bien entendida cuando entiende que tiene que convivir con otras tribus.
Es el momento.
Es el único sistema
el hacer que el pacto social y el pacto social.
Si tiene que convivir con otras tribus, entonces es una tribu, digamos. Sino, como
decía,
como decía John Paris, tiene la tribu atribulada. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque son tribulaciones de la tribu.
En cualquier caso, ahora la tribu es tremenda, ¿qué? Es muy grande.
No, es que hay muchas.
No, es que hay muchas tribus. La división de la sociedad hace que haya muchas tribus. Tribus étnicas, tribus lingüísticas, tribus económicas, tribus. Todas las tribus,
tribus ideológicas. Tribus deportivas.
Tribus ideológicas.
No que no existieron, que se han revelado últimamente.
Se han revelado, lo que se ha revelado y lo que está ayudado es la división de ellas. El hecho de que las tribus coexistan, toda la vida se ha coexistido.
Claro, eso.
Y no pasaba nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo que ha cambiado en el mundo es la utilización de ese papel para dispersarlo y para enfrentarlas. Y eso
para manipularlas, para manipularlas.
En definitiva es una manipulación. Bueno, antes había una manipulación del Estado en sentido contrario, en el que se mantengan tranquilas, vamos, las tribus.
Pan y circo.
¿Qué? Pan y circo, las tribus naturales.
O toros y vino, yo no sé.
Pan y vino, o lo que fuere, vamos a decir.
Ahora se llama
fútbol.
Para si quieres tranquilizar las masas, le das un iPhone. Y ya está.
Yo pues aprovecho para hablar mientras sale el conferenciante. Después al final es más difícil luego intervenir.
No,
quería preguntarte algo que me interesa de cara a España. Hablabas que ahora sí somos un objetivo preferente de ataques y de. ¿Cuándo ha empezado a ser para nosotros el ciberespacio una forma de funcionar? Porque hablabas del poder. El poder en un modelo clásico, aquí yo entiendo que se ha mantenido la administración. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo ha empezado ese vuelco realmente? ¿Cuándo ha ocupado el ciberespacio para nosotros esa importancia que ha reflejado con datos de ataques?
Pues en el caso español,
sí, en el caso español.
La verdad es que con mucho retraso.
Por eso,
yo con mucho retraso.
2004, de hecho, yo creo que hasta el 2004 no se fue consciente de que la red estaba siendo manejada en contra de los intereses nacionales, hasta el 2004, pero ni siquiera por el CNI.
Sí.
¿En 2004 es cuando se produce el atentado? ¿De algún modo vinculáis el atentado?
Radicalmente.
Sí, pero yo incluso diría que también más tarde, porque
una cosa es que adquieras
la conciencia y otra cosa es que empiezas a poner la y sobre todo
en
un entorno como la administración española, donde no coincide, no están en fase la percepción del problema con la respuesta, casi nunca, al menos en lo que yo un poco conozco, ¿no? Pero yo recuerdo, yo hice el informe de la campaña electoral, del contenido del programa electoral de Obama, que nos llamó mucho la atención esa incidencia en el tema ciber, ¿no? Claro, a partir de ahí yo creo que en buena medida es cuando se empezaron también a tomar medidas y a asignar recursos a esa cuestión. Luego, la influencia de la Unión Europea con la protección, creo que es una directriz. No me acuerdo exactamente de qué año es, pero debe ser del 2010 o por ahí. Sí, sobre protección de infraestructuras críticas. Y ahí se crea el CENEPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.
Fíjate lo que has dicho. Estamos hablando de preocupación por parte del Estado español a partir de 2004. Obama resta 9 años o 10.
Bueno, pero
no, si fue en su primer mandato.
Obama, en el primer mandato debe ser más o menos del 2002, ¿no?
2002-2003, o sea que tampoco está tan exagerado.
No, pero bueno, pero Estados Unidos.
Otra cosa es la intensidad con la que se toma.
Estados Unidos siempre ha tenido un centro de espionaje y de contraespionaje.
No trato de comparar.
Mientras que España tenía un centro de espionaje y contraespionaje te puedo decir que yo a mí, en el 2003 me parece que era, todavía de gente de esta me decía que esto de los terroristas islámicos era un cuento, de que era una pobre gente, de que vivía de la mendicidad, ¿sabes lo que quiero decir? Y en el 2000, al año siguiente, habían matado a los
ciudadanos. Luego a base de nos convertimos en expertos, claro, ¿no? Claro.
Es que el desarrollo de los ordenadores y Berta y todo esto, la hacienda abrió camino. Realmente todo este camino, sí. La hacienda abrió mucho camino la informatización de la administración. Eso.
Berta fue.
Exactamente. Y yo estaba recordando, porque yo traduje textos que tenían que ver con este asunto, y me parecía más apasionante, porque lo es, porque no tiene por qué un campo ser menos, al final, menos ilustrativo que otros. En Estados Unidos, en los años 50, Canadá y Estados Unidos tenían informatizada toda la administración tributaria, porque al final los tributos, aquí estamos hablando de financiar, ¿no? También. Los tributos son importantes, tener a la gente bien, a cada cual
bien
lo que
pillado,
corresponde.
Bien pillado.
Los tributos tienen una parte positiva.
No, claro.
Es una forma de redistribuir y de conocer al ciudadano.
Y de recaudar.
A mí aquello me pareció apasionante. Canadá y Estados Unidos ya embarcados en los años 50 en esta informatización de, porque se redistribuía ayuda social. Tú hablabas antes de los grupos que quedaban ahí maltrechos frente a los que sacaban un beneficio de otras operaciones, ¿no? Y aquí se empezó en los 80.
En el 75 no se pagaba impuestos en este país.
Bueno, sí lo sé, pero estoy hablando de informatizar porque
ni se pagaba impuestos y se pagaba el ITE, ni el IVA. El 4%.
El esfuerzo se hizo ahí. Primero en la. Y me parecía muy loable, porque hubo que hacer un esfuerzo brutal. Y entonces ahí hubo un primer momento de cuesta abierto. Yo entiendo que nada de eso se improvisa.
De hecho, la hacienda española es modelo de algunas haciendas europeas.
Interesante fue la forma que tuvo de entrar en el sistema. En gran medida, también la exposición que has hecho, has tocado. Quedan bolsas de gente que va a exagerar la criminalidad que gente
va a hacer. Hay algo que tú has dicho de las infraestructuras críticas, yo diría. Las infraestructuras críticas durante un tiempo fueron del Estado.
En los 50.
¿Por qué dejaron de ser del Estado las infraestructuras críticas? Quiero decir,
porque las eléctricas y gas.
Las eléctricas, gas, telefónica, la. Iberia, todo.
Críticas.
Crítica, se ha privatizado. Entonces, bueno, el Estado también ha tenido una parte de responsabilidad en esto, porque cuando hablamos de Google y tal, en realidad ellos no tienen infraestructura, ellos son servicios o inteligencia de servicio, pero utilizan las redes, vamos, claro. Es decir.
Sí, utilizan las redes de transporte.
De transporte.
De todas maneras, esto es una batalla perdida, porque han dicho aquí, divide y vencerás, y hay otro aforismo que es, la mejor defensa es un ataque, pero aquí hablamos de defensa, sí, pero hay que decir, defensa frente a las amenazas. No podemos tener iniciativa.
No, salvo, lo que tiene una iniciativa, por ejemplo, Rusia, que sí, él se defiende, pero además ataca. Tiene un papel que es de vital.
Sí, porque nos desnaturalizamos y eso es una victoria de ellos. Eso, y en la lucha contra el terrorismo, yo es una de las cosas que siempre planteo como una premisa casi, ¿no? Cuando siempre hay gente que apuesta por una vía dura, que es esta vía dura significa que en el fondo, si la aplicamos, es su primera victoria, básicamente. Porque dejamos de ser lo que se supone que somos realmente.
No nuestra incapacidad.
¿Quién?
La vía dura.
Claro, es porque esa es la vía fácil. Eso es la vía que asume realmente una dictadura y que en muchas ocasiones pues tampoco garantía de que derrota al terrorismo, como
es que
fue el caso español.
Eso es tirar a todo lo que se mueve, que es lo que quería.
Derrota al terrorismo en una primera etapa y a los 30 años vuelve a surgir, claro. Pero lo derrota en una primera etapa,
pero no lo mata.
No, lo mata, a los, no, lo mata. Vuelven los hijos, ¿no?
Es que si no, los rusos no solo están haciendo todo, están identificando todas las vulnerabilidades de todas las infraestructuras críticas. Es decir, están preparando para actuar en un momento determinado. O sea, están buscando toda la vulnerabilidad de las infraestructuras.
Yo creo que les basta con debilitar.
Yo creo que no llegan hasta ahí. Es lo mismo con la bomba atómica. La única manera de que el enemigo a ti no te tirara una es tener otra. Claro. Pues aquí la única manera que no se meta contigo es tener información. Eso. Ha cambiado la bomba atómica por información.
De civis pacem para verum. Quiere decir que si estamos o no estamos en un nuevo modelo. Porque mi pregunta es que si seguimos razonando con prepara un ataque antes de...
No, ese,
como una forma de defensa, es que seguimos funcionando con esquemas.
Pero
que lo mismo que la administración napoleónica, la podrán mantener los franceses con el centralismo que tienen.
Echa un vistazo a la historia, ve para atrás, de flujos y demás, y vas a ver cómo no hemos cambiado casi nada.
Pues yo
somos
no
igual
creo,
de torpes
ya no
que hace mil años.
Es imposible.
Sí, pero ahora...
Es que no se puede funcionar. Habrá que aprender.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Lo que es inviable es mantener la torpeza prehistórica.
Y sin embargo, ya ves.
Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que no. Que más bien la inercia es la que juega en contra.
Pero yo creo que la tecnología le ha dado un papel al individuo, a diferencia de antes, ¿no? Es decir, antes, hoy un día un individuo puede influir en un ámbito mucho mayor, uno solo. No, solo un pequeño grupo, ¿no? Y está probado. Y eso antes no era posible.
Era posible, pero entre el grupo de adeptos.
Sarajevo,
entre el grupo de adeptos. Entre el grupo de adeptos. Ahora los adeptos se captan en internet. ¿Sabes?
No, pero se le ha dado
fuerza. Como la gente que dice, tengo no sé cuántos amigos. Y yo, ¿qué amigos tienes? Pero si no los conoces, ni sabes quiénes son. Claro, eso me llamas amigos, ¿no?
Son amigos con H.
Ya, eso es, porque vamos, yo, mis amigos son los que me tomo una copa, tomo un café, hablo, en fin. Es decir, tengo algo afectivo, pero estos son amigos, ni conocidos, no conocen.
Pero consuela a mucha gente eso, ¿eh? Que consuela, sí. También desarrolla una función social.
Sí, táctica, de pensar que estás acompañado.
Tener 100 entradas, hay mucha gente que le encanta eso de tener de pronto abrir el móvil.
Esos que tienen amigos en las redes sociales que nunca han entrado a un bar, si no, no valía entrar.
No, yo me decidí a abrir una cuenta y a dedicarle un tiempo de algo importante. Estoy aprendiendo horrores. Otra manera de ver cómo funciona, gente que en gran medida conozco y gente que en gran medida voy cribando.
Eso porque supones que actúa
un enorme interés, enorme. Yo soy psicóloga también de formación y la psicología social me interesa mucho. Y me resulta apasionante. Gente que conozco de carne y hueso, gente incluso que la conozco prácticamente desde que nací el día que nací, y ver cómo mueven sus fichas y con quién, en qué grupos, a quiénes dan los likes, a quiénes le ponen corazón de me encanta, a quiénes le tiran. Todo ese manejo es
profesional, ¿eh?
¿Qué juega cada cual y para qué? Y todos los días me siento
viejo.
En eso es lo que hacen los rusos, ¿no?
De
dar un like y le quitan.
No, no, pero quiero decir, yo te lo dije, ¿te acuerdas cómo hace años ya cuando estábamos? Te dije, yo las redes, ¿te acuerdas cuando entré ahí? Flipaba, ¿eh? De verdad.
Sí, sí.
Como la vecina. Yo realmente interesadísimo, porque ahí se juegan las bazas personales, grupales y la identidad de cada uno, ahí encuentra como el que se suba a un coche y maneja un volante. La persona tiene unos comportamientos
de todas formas,
como pero es la persona que es o la que quiere ser.
No se sabe.
Mira, en unos casos...
Que, si no saben de lo que son...
Yo creo que eso del Facebook ha bajado mucho. Hay mucha gente que
se va.
Que se ha dado.
Porque
también contactan a través de otros sistemas. Quiere decir, yo me voy a ir, pero no quiero perder el contacto con ella. Claro. Entonces, eso a lo mejor
pero
en el momento de la gente...
¿O utilizan
hacen
otras
maniobras? Claro, quiere decir, sí, todo eso es apasionante.
Pero no cambias. Tienen varias, ¿sabes?
Sinceramente,
están en varias,
que entré ahí por una casuística. Bueno, es apasionante.
Señor.
No.